Este es el resumen de la semana. Amigos, amigas, aquí tienen todo lo que no se debe hacer en una cita.
Estábamos en esos bancos sin respaldo, sentados de frente. O sea, como...
A punto de besarnos.
A caballito, ¿se entiende? ¿Vos querés meternos en un compromiso a los dos?
No.
Bien, entonces... Yo estaba detrás de lo, de, digamos, de la dirección de la trayectoria de la pelota, entonces yo no la vi venir.
Mentira.
Para, déjame terminar de hablar porque se pudre todo. El señor Escliar la vio venir. Vio venir la pelota. ¿Qué hizo el señor?
En vez de avisar. Con la puño, pelota
picada. No.
Uso de escudo.
El tipo se cerró. Hizo, me protejo de esta. La pelota dio en su rodilla.
No es cierto.
De la rodilla dio en mi cabeza. Te juro por
no
la luz
directo.
Que me alumbra. Digo, es criar, fue así.
Yo quise despejar con los puños y fallé.
Santiago Marino, fuerte al medio, la audiencia pública y la Corte Suprema.
Realizar la audiencia pública fue una decisión muy inteligente de la Corte Suprema, porque además de habilitar a esa decisión que nosotros planteábamos hace semanas de permitirle dilatar un poco la cuestión, en realidad le generó una serie de insumos simbólicos muy potentes. Y cuando decimos simbólicos, decimos claramente políticos. En primer lugar, la Corte mostró lo complejo que es este expediente y lo complejo que va a ser fallar al respecto. En segundo lugar, habilitó una instancia de participación ciudadana en un debate institucional ante la inminencia de una decisión que es muy trascendente para la vida política de la Argentina. No en la línea de lo que dice Sabatella al cierre de la audiencia, de que la democracia está en juego, sino en los efectos de la disputa política, uh-huh. Efectivamente. Y porque además en ese escenario legitima la decisión que tome, por súper compleja y por supuestamente haber escuchado a todos.
Llegó el momento, ahora sí, está con nosotros nuestro invitado Ricardo Lorenzetti. Ministro, estamos listos para escuchar su pronunciamiento. Clarísimo, falló la Corte. Gracias, Lorenzetti, por acompañarnos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este gran desafío de entender a dónde vamos sin un GPS. Esto fue Pasada de Línea, el programa más almidonado y aburrido de la televisión que lubrica a señoras que ya pasaron la menopausia. Hasta el próximo programa.
Canciones con motor, qué ejercicio raro.
Vas a vivir en el Delta en un lanchón. Tema de los Redondos.
Pero ahí por ahí no te traslada. Vas a vivir en el lanchón.
Claro, si está estacionado no cuenta.
Claro.
Tiene que estar en movimiento, si no, no va.
No, si no, no transporta.
Bueno, pero esa canción empieza con un encendido de auto, es cierto. Acá me lo apunta Pato Esbriz. Es verdad que arranca, tiene esa intro del auto en movimiento, que de hecho sale. Así que hay un medio de locomoción sonoro,
bueno,
no nombrado.
Tiene que pasar por el comité de transporte.
Aparte que vaya a vivir en el Delta en un lanchón, no quiere decir que cada tanto no se pegue la vueltita por ahí por el
no
Delta.
No sabemos.
Tampoco que se quede ahí quietita.
No sé. Habría que someterlo a juicio, digamos. ¿Viste? Hay que aprobarlo, ¿no? Yo creo que ya van a estar creando el ministerio.
Sí, por supuesto.
Pertinente a esto.
Naves espaciales vale como medio de lo
sí.
Que...
Pleno.
Favor,
¿y qué canciones pido. Hablan de naves espaciales?
Uy, debe haber un montón.
Hay una que dice, tengo una nave amarilla.
Nah.
Inclinamen, discografía de los Redondos.
Antes de la recuperación de la política de octubre hay una recuperación así del cuerpo en Gull y una especie de tratamiento así del cuerpo como monstruoso y como pasional en muchos temas de Gull y digamos, esa recuperación del cuerpo y una crítica al rock, que son las dos líneas fuertes que hay en Gulp y en el demo que sacan antes de Gulp, son como la preparación para después salir a hablar de las dicotomías del siglo XX, digamos, como hace octubre y de temas tan globales a la vez que personales, digamos. Y vos no tenés que entender nada en las canciones, tampoco creer en las canciones, sino crearlas, digamos.
Uh-huh.
Y al liberarte de esa obligación de tener que interpretar, que queda una potencia disponible para fabular cosas.
Yo diría, las Redondas no se lo siente, se lo siente al cuadrado. Porque si solo se lo siente igual que se siente en otras cosas. Entonces, hay un desplazamiento de la sensibilidad, creo, con los Redondos, ¿no? No es solo se lo siente, hay que aprender a sentirlos, o hay que sentir eso, ¿no?
10 de la mañana, 28 minutos. Y vos sabés que este sábado 7 de septiembre se realiza la primera feria de editores aquí en La Tribu, Lambaré 873, de 15 a 22. Y tenemos libros para sortear de las distintas editoriales que participan de esta feria del sábado. Uno de los libros que tenemos es El Entramado, el apuntalamiento técnico del mundo, libro de Cristian Ferrer, de Ediciones Godot. Y ustedes saben que Cristian Ferrer es la voz de la mayoría de los separadores de La Mar en Coche. Por eso la consigna para llevarse el libro de Ferrer es poder narrar, contar, decir un separador de los de La Mar en Coche con la voz de Cristian Ferrer, pero con tu propia voz, que lo intentes, aunque sea. Y tenemos al primer corajudo, Charlie de Almagro. Charlie, muy buenos días, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Todo bien. ¿Cuál vas a hacer?
¿Para qué proponer una propuesta si... No, ¿para qué cobra que...?
Pará, Charlie, vamos de nuevo.
Ese.
Separador de Ferrer empieza ahora, vamos.
Propuesta no. Yo tengo muchas propuestas, pero ¿para qué proponerlas? ¿Para llenar la caja de la angustia?
José Jones, asambleísta de Gualeguaychú, la relación de los políticos y la asamblea.
Lo que hicieron fue dilatarnos en el tiempo. Uno analiza después fríamente todo lo que ha pasado en este problema y se da cuenta, por ejemplo, cuando la mayor mancha de contaminación en el río Uruguay en 2007, pasó a la hora de haberse producido, salió Daniel Fernández a decir que eran algas finas lo que había en el río Uruguay. Incluso el gobernador vino en helicóptero, le volvió y se tomaron fotos y todo. Uno, si se hubiera puesto a analizar en ese momento eso, se da cuenta de que ya había un arreglo, que desde el gobierno nacional a la hora ya estaban desmintiendo la contaminación y así uno se da cuenta de que esto estaba arreglado de antemano ya y que prácticamente lo que estaba haciendo Gualeguaychú para evitar esto estaba cayendo todo en saco roto, porque ya los gobiernos estaban confabulados para seguir con este problema.
Un hombre con bermudas y medias es un...
turista yanqui.
Un hombre con barba y medias es un...
terrorista sirio.
Una mujer con pollera y medias es un...
toga.
Un hombre con una toga negra es un...
traba.
Un hombre con una toga negra es un...
juez corrupto.
Un hombre con una bolsa negra es un...
mancheri.
Un mancheri con una bolsa negra es un...
asesino.
Un asesino mediático es un...
un gordo destituyente.
Un gordo no destituyente es un...
puntero de la cámpora.
Un puntero de la cámpora con plan trabajar es un...
un gerente de aerolíneas.
¡Pero sí! 10 respuestas correctas, impresionante Sabrina, la ganadora del Yo Lo Sé Común, el programa que celebra y premia el sentido común. ¿Estás contenta?
¿Puedo mandar un saludo?
No, gracias a ustedes por acompañarnos en el Yo Lo Sé Común. Y como dice el dicho, lo que mata es...
¡la inseguridad!
¡Hasta la próxima!
Julieta Costa Díaz, comunera de la ciudad.
Las comunas también están como las obras de la red pluvial, están muy mal. No, la realidad es que estos últimos 2 años no se ha hecho nada para transferir las competencias. Con relación al tema de las UAC, hay un conflicto en la justicia por ese tema. La justicia falló a favor nuestro, a favor de las comunas, diciendo que las UAC se estaban superponiendo a lo que tenía que hacer las comunas, pero bueno, el gobierno de la ciudad, la verdad es que le cuesta cumplir bastante con lo que le dicta la justicia, y por ahora no ha habido cambios después del fallo de la justicia.
Javier, integrante del Hormiguero, la urbanización de las villas y el modelo de Ciudad Pro.
El problema de que nuestros barrios no estén urbanizados genera directamente una exclusión que hace que todos los vecinos que vivimos en estos barrios quedemos justamente marginados de muchas otras cuestiones que tienen todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno de Macri, desde que el PRO es gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, claramente hay un modelo de exclusión específicamente para nuestros barrios. Muchas de las obras que se hacen en los barrios son obras de maquillaje y no concretamente de avance con la urbanización. Entonces entendemos claramente que
que no es el, la política que nosotros estamos reclamando que se empiece a generar para que todos los vecinos tengamos los mismos derechos.
Me gustaría conversar con Iván Petrella sobre temas de la ciudad, que es la temática habitual de mi segmento.
Claro, bueno, hoy no va a poder ser con todo la pena del alma, porque no está acá el Iván.
Ah, ¿dónde anda?
Y fue a hacer un TED invitado por el gobierno de Uruguay.
¿Un TED sobre qué?
Un TED.
Sí, ¿sobre qué es?
Hola.
Hola, ¿de qué es el TED?
Bueno, escúcheme, sí. Yo no lo estoy escuchando bien porque estoy justo en el subte.
Qué pena.
¿Quiere que lo...
Qué mal que anda el subte.
¿Para mañana?
Qué mal que anda el subte, ¿eh? Hay que arreglarlo, eso hay que decirle a Petrella.
Hola.
Sí, agendamos para mañana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Soledad! ¡Ah! Yo conozco la estrategia. Viejo truco, se me corta, ¿no escucho? Trimachi por padre, Sigolio por madre. Trimachi por padre, Sigolio por madre.
Gustavo Varela, nuestro fenomenólogo de la vida cotidiana. Todo se trata de inventarse una vida.
Nos tenemos que inventar una vida.
Uh-huh.
El gran tema es ese. O sea, la vida no viene hecha. Te la tenés que inventar. Y, claro, llegás y ya están dando. Pero dentro de todos los posibles de lo que están dando, tenés que armarte algo, ¿viste? Te tenés que inventar algo. Porque si no, se vuelve tedioso. El mundo capitalista, digamos, tiene de base que no te podés apartar, que hay que laburar. Uh-huh. O sea, viste que tenés que trabajar, tenés que producir, que ganar tu dinero, porque si no, ni te abrigás, ni tenés un techo, y fundamentalmente no comes. Entonces te dejan en la calle. Entonces ahí ya tenés una vida armada. En general, las formas que tenemos de armarnos en la vida en esta época es esa. Y fundamentalmente en esta época, donde nos conjugamos, esto lo hemos dicho, lo conjugamos de manera laboral, ¿no? Uh-huh. Somos lo que producimos, ¿viste? Soy Roberto, analista de sistemas.
Laura Gómez y Alex Trujillo de Yo Me Paro por Colombia.
Hay un modelo de Estado, también un modelo que si bien protege a la inversión extranjera, que evidentemente llena de dólares, digamos, la economía colombiana, se hace a costa de convertir todo en mercancía. La salud, la educación, digamos que nosotros tenemos una Argentina del 2001 constante en Colombia, digamos, ese modelo que hizo implosión, está haciendo implosión en Colombia y hace implosión constantemente, porque si bien muestran que hay un país que avanza dentro del neoliberalismo, también hay una cantidad de resistencias. A nosotros nos han matado mil veces y nuestras resistencias mil veces han nacido y van a seguir naciendo, ¿no?
Si hablamos de cifras de los últimos años, te puedo decir que hay más de 4 millones de desplazados, hay 50.000 desaparecidos, hay 14.000 asesinados, hay más de 2.500 masacres durante los últimos 20 años. A esto súmale torturas, amenazas, secuestros y violaciones a los derechos humanos. Es decir, con qué cara también enfrenta el gobierno de turno un poco esta realidad, con ninguna, con la negación y la estigmatización. Es un poco no es lo que está sucediendo con esta protesta, la negación y del paro.
Chuavechito, Chuavechito, vos representás a la mentira capitalista.
Una vez mi suegro, cuando nos regaló el lavarropas, me dijo, mira, por lo que estoy viendo en el manual me parece que hay que ponerlo en grado 4. Y yo nunca cuestioné eso y siempre lo puse en grado 4, por eso mi ropa está también.
No importa lo que le pongas.
¿Qué?
No importa lo que le pongas adentro.
No, adentro le pongo el jabón en polvo y antes usaba suavizante y después dije, es una mentira del mercado y dejé de comprarlo.
¡No!
No me vengan
yo
con el chavo.
Yo no uso suavizante tampoco.
Muy bien, Ale.
No por la frase, bueno, sino porque en serio sale de madera.
No. Claro. Chuavechito al paredón.
No, pareces de una maqueta salido, sino
sí, es feo, sin suavizante.
Qué loco, ¿no? Porque cuando cuando no sabían esto no me decían, che, tu ropa se nota que no tiene suavizante. Y ahora que lo saben, ¿ven dónde está la mentira del mercado?
No es lo mismo.
Orejeas una vez más.
El disco de la semana.
Poniendo cara de nada.
El manijazo.
Venís mal, pero ligás.
Telerrosca.
Ancho 7 y 6 de espada. Jugando con la verdad. Y las 33 de mano. No te fíes ni de tu hermano, que al final echas la falta. Y para el tanto tienen flor.
Valdemar Planchón, trabajador de la cooperativa gráfica MOM.
A vos quedarte adentro, él te denuncia penalmente. ¿El trabajador dónde recurre? No al Ministerio de Trabajo. Después de todo eso, a no cumplir en el Ministerio del Trabajo el pago, el trabajador tiene que ir a los juzgados laborales. De los juzgados laborales pasa a los juzgados comerciales. Y en este bendito país, extraordinario país que tenemos, no hay ningún empresario por deber dinero, por deber salario, no hay ninguno. No hay registrado nunca en toda la historia del país un empresario, alguien que tenga que cumplir una condena por diversos actos. O sea, nos podrás putear, insultar, escribirle las paredes, escribirle todo, escracharlo, pero no van presos. Ahora, él te, ¿qué es lo que hace en ese momento? Se tira con una denuncia penal por la usurpación, sin respetar el derecho de espera.
Sanelli, qué tipo más lindo.
No me creía que yo había ido a la facultad tampoco. Y ya era grande. Me dijo, nada. Le digo, sí, en serio. Yo fui, me recibí todo. Me dice, no.
¿De qué se recibió?
¿Cómo?
¿De qué se recibió Sanelli?
¿En serio me está preguntando?
Yo no lo sé, Sanelli. O sea, para mí usted es un recibido de la vida misma, de la universidad,
no,
de Sanelli.
Fui a la facultad, estudié.
Bueno, pero quiero saber qué. No estoy diciendo que no lo demuestra.
Psicología es la UBA.
No sabía que usted era psicólogo.
Yo sí, lo que pasa es que, bueno, mientras tanto yo tocaba en Suárez.
Claro.
Y me dedicaba bastante a otras cosas que no vienen al caso. Son cosas incluso no increíbles, inconfesables.
Está uno que se llama Comegato.
Claro.
Que es como el mendigo. Está el borracho, que es garganta de lata. Está un genio, que es el torpe. Los hijos son todos iguales, pero más chiquititos, como el caso de Coné.
Es cierto.
El hijo o sobrino de Condorito, no se sabe. Después está Yuyito, que es Yuyito, como la linda, que es un poco la novia de Condorito, pero González. Se la disputa con Pepe Cortisona.
Claro.
Ahí se ven las miserias del ser humano también, ¿no?
Sí.
La disputa territorial de los hombres, considerando a una mujer cosificada, ¿no?
Ajá.
Hay muchas cosas en Condorito para pensar.
Bueno, Cristina, mandale un cariño. Te dejo un abrazo y éxitos en San Petersburgo. Digo, San Petersburgo.
Gracias, Nico. ¡Qué mala leche este chabón! Prefiero bancarme al Grupo Clarín que semejante furcio. Pepe, escúchame. Tengo la agenda recontra apretada. Tengo una reunión con mi par chino, Xi Jinping.
¿Con quién?
Con Xi Jinping.
¡Xi Jinping! ¡Xi Jinping, está!
¿De qué te reís, Pepe? ¿Vos estás fumado?
A mí no me importa si me frenan la despenalización. Acá está todo bien. ¡Lucía! ¡Tengo hambre, Lucía!
Pepe, posta. Me tengo que ir. Me está esperando Putin.
¿Quién te espera?
Putin.
¡Putin! Justo ese homofóbico se va a llamar Putin. ¿Sabés cómo se dice homosexual en ruso?
No.
Ser gay. Ser gay.
Pepe.
¡Lucía! ¡Escuchate el chiste, Lucía!
Esto pasó hoy. Laura de Emilio, del Frente Popular Darío Santillán, medidas policíacas.
Lo que estamos viviendo es algo que está enmarcado puramente en un momento electoral de cara a un claro retroceso del kirchnerismo en las elecciones y que la primera medida que hacen es hacerse eco de las propuestas de la oposición, como puede ser de Massa o de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, donde ven que al pegar esos discursos en la gente, los están retomando y están generando discursos abiertamente represivos de derecha, que lo único que hacen es generar mayor exclusión social, lo único que hacen es reproducir viejas lógicas en las cuales nosotros estamos en contra, no solo por declararnos en contra de la edad de baja imputabilidad, por declararnos en contra del gatillo fácil, sino porque nosotros desde las organizaciones sociales venimos trabajando propuestas de cómo elaborar nuevas formas de trabajar con los chicos y las chicas, cómo entendemos nosotros que tiene que ser la participación junto a ellos, cómo entendemos nosotros que tienen que ser políticas que realmente promuevan derechos de la niñez y de la adolescencia.
La ley de los viernes, proyecto para bailar.
Emiliana propone una cosa como tú, empecemos a bailar.
Ajá.
¿No? Y entonces yo le dije, imagínate si fuera ley. Bailar. Y ella me dice, claro, sí, los viernes de danza, la gente tiene que bailar por ley.
Oh, pero bailar por obligación es un embole.
Bueno, pero es como que hay que cumplir la cuota.
Es que si hay ley hay multas. Buen día.
Buen día,
Maru. Si no
claro.
Te bailo, me multas. No, ya
bueno, me puse
triste.
Bueno, sería una buena... Qué lástima que ya tiene media sanción el proyecto, porque lo podríamos haber incluido en este paquete de gravámenes para reemplazar el, digamos, el aumento del mínimo no imponible a las ganancias.
¿Y la cuota de baile cómo se le...
Y no sé, a vos te tratan 5 minutos por viernes.
Ajá.
¿No? De tal hora a tal hora.
¿En espacio público?
Donde estés.
Ok.
9:15, 9:30.
Sí. ¿Música brasileña
sí,
tiene que ser?
Sí, yo creo que es fundamental.
Queda viernes, amigos, queda Café Turrone en vivo y queda Mar en Coche todo el tiempo en www.marencoche.wordpress.com. Pastilla de uva, Miriam, qué asco.
Tome, señora, ¿qué tiene?
¿Cuánto te debo?
13 pesos.
¿Cuánto?
13 pesos.
¿Vos me estás cargando, flaquito? 13 pesos un paquete de pastillas de uva. Pero estamos todos locos, que son importadas. Sale más que el dólar paralelo esto. Así está el país, no se cura. Mirá, mirá estos ladrones, 13
Marcelo,
pesos.
¿Cuántas
vienen? ¿Cuántas vienen? ¿5 pastillas vienen?
No hagas un escándalo, por favor, te lo pido.
Yo pago el monotributo, los ingresos brutos, la ganancia. A mí el nuevo mínimo no imponible no me hace ni cosquillas, ¿ok? Porque no imponen un mínimo para las pastillas de uva, para esta manga de vago que cobran 13 pesos. 13 pesos, 5 pastillas, ¿cuántas vienen? Déjame de joder, llama al G20 a ver si discuten cosas como la gente. Este país no cambia más, no hace más que cagarnos a los que trabajamos honestamente, viejo. Esta mierda de gobierno popular que me tragó hace un mes un container de mamaderas italianas. Massa, Insaurralde, Scioli, la concha de su madre, para mí son todo lo mismo, ¿sabes? Total, vienen estos pibes volcados de Paco y te quieren vender a cuánto la pastilla, ¿cuánto me dijiste?